¿Te gusta el mundo del doblaje, de la locución? ¿Tus trabajadores no se comunican bien? ¿Tienes que presentar tu idea frente a muchas personas? Somos Lab de Voz, el primer Vocal Training Center de Chile, y tenemos un mundo de soluciones para potenciar tu voz. Para personas, workshops de doblaje, voz comercial y voice acting. Para empresas, habilidades comunicacionales en ventas, negocios y liderazgo. Y para emprendedores, presentación de entrevista de trabajo y pitch. Para más información, escríbenos a nuestro WhatsApp +569 36 48 42 25 o visítanos en www.labdevoz.cl.
Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Jaimito, buenas noches. ¿Cómo están, queridos auditores? En un programa más de Citoyens, número 199.
Wow, yeah.
Viernes 26 de octubre del 2018. ¿Cómo está Jaime Lepe?
Bien. Camino al 200.
Oh, ya no nos queda nada.
La próxima semana, una noche de Halloween.
Noche del terror.
200 terroríficos.
Sí, pero recordemos a nuestros auditores que el día 16 lo vamos a celebrar.
Sí.
Ahí vamos a tirar la casa por la ventana. Ya.
Ya fuimos autorizados por nuestra productora, Carla Díaz.
Ya.
Vamos a dar un correo para que el público, nuestros ciudadanos y ciudadanas que nos siguen fielmente, tengan acceso ese día a algunas entradas, algunas invitaciones.
Ah, perfecto, ya. Ahí vamos a dar después los
perfecto.
Datos. Ya, oye, saludemos a nuestro equipo.
Muy bien.
Fotografía, Bruno Aguilar. Redes sociales, Manuel Martínez. Diseño, publicidad, Belén Araneda. Producción general, Carla Díaz, ya la había nombrado. Y controles, Patricio Núñez. Un besito, chiquillos. Y gracias por acompañarnos y ayudarnos a hacer este programa y acompañar claramente a todos nuestros auditores en este horario.
Hay que avisarle a la gente, hay que contarle a la gente que el 16 de noviembre, tal como decías tú, los 202 programas, ya, número cabalístico, además, vamos a estar en la sala máster, transmitiendo vía streaming para todo Chile y para todo el mundo. Vamos a estar con artistas en vivo, vamos a estar con Gabriel Hidalgo, que es como la versión o el ícono rockero, la Delia, que es como la balada pop, ¿no es cierto? Orígenes, que es el neofolclor, por llamarle de alguna manera, ¿no es cierto?, o un folclore con un cierto refresh, y vamos a cerrar con la estudiantina de la Chimba.
Sí. Oye, tengo que pasar un datito que nos pidieron unos amigos auditores y unos invitados que estuvieron también acá en nuestro programa, de que el domingo, este domingo, a las 11 de la mañana, se van a juntar en la comuna Maipú, en el paradero 15, donde está el Cerro 15, para hacer una marcha en contra del famoso oleoducto que se quiere instalar en la comuna. Uh-huh. Así que a las 11 de la mañana, en el Cerro 15, la marcha parte desde ahí hasta la Plaza de Maipú.
Perfecto.
Entonces, para quienes los vecinos de Maipú quieran participar, por favor, todos convocados el día domingo a las 11 de la mañana.
Ya. Ok, estamos listos con nuestro programa, ¿no es cierto? Y tenemos en la línea a Juan Pablo Fernández, él es productor ejecutivo de FIDOX, festival de cine documental internacional y nacional, que se va a hacer entre el 8 y el 14 de noviembre. ¿Cómo está, Juan Pablo? Buenas noches.
Hola, bien, ¿y ustedes cómo están?
Muy bien, pues.
Gracias por el contacto.
Gracias a ustedes.
Oye, en este festival tiene aproximadamente 50 documentales en su programación y van a estar en 3 sedes. ¿Qué nos podrías comentar sobre eso?
Mira, el festival va a estar, como tú dijiste, en 3 sedes, en el centro de Santiago, en el Cinejoix Vivo Imperio, en la sala de Cine UC, que está ahí en la Casa Central, y en la Cineteca Nacional. Esos son los 3 lugares centrales del festival donde van a estar dándose las películas. Y además de eso, hay actividades en otros lugares como el GAM, la Sala K en el Barrio Italia, la Universidad Diego Portales. Tenemos actividades en la Casa de la Nación Túnez en La Reina, etcétera. Hay varios lugares donde hay algunas de las actividades complementarias del festival que van a estar sucediendo toda esa semana.
Juan Pablo, esto es un festival, aquí hay competencia, pero tenemos también participantes nacionales e internacionales. ¿La competencia está dividida para lo internacional versus lo nacional?
Sí, hay dos competencias separadas. La competencia nacional que tiene 7 películas chilenas
¿Ya?
y la competencia internacional que tiene 8 películas de distintos países.
Correcto.
Y en el fondo son secciones diferentes en el marco del festival.
Sí. Y además tienes una categoría, ¿no es cierto?, que son, se les denomina 5 para primer corte. Explica, no todo el mundo sabe lo que es un primer corte.
Primer corte se llama la competencia que nosotros tenemos de películas en desarrollo. Eso
¿Ya?
significa, normalmente eso en otros festivales se llama Work in Progress, que es lo mismo que
¿Ya?
un proyecto, una película que está en desarrollo. Son 5 películas, 3 de ellas son chilenas y son funciones que se hacen para un grupo cerrado de gente, un jurado que en el
Okay.
fondo revisa las películas y es como una especie como de laboratorio en que
¿Cómo va a
este grupo de
funcionar?
expertos, claro, este grupo de expertos revisa las películas y digamos como que aconseja o guía a los realizadores en el
Ah,
proceso de terminarlas.
mira qué bueno
Y en
eso.
la categoría internacional, ¿qué países están representados en esta muestra?
A ver, hay películas de Egipto, hay películas de México, de Argentina, de España,
Ya.
de Francia, de Brasil, de Portugal y de Italia.
Correcto.
Argentina también, ¿nombraste Argentina, no?
Sí,
Sí.
Perdón,
sí,
ya.
perfecto. Y nos llamó la atención que dentro de del género internacional o de la competencia internacional está O Proceso, ¿no es cierto?, de María Marta Ramos, que justamente es un poco la anatomía de la expresidenta Dilma Rousseff. Cuéntanos algo de ello, adelántanos algo.
Exacto, claro, esto digamos como la historia previa a la destitución de Dilma Rousseff,
Ya.
que es un antecedente bien interesante considerando la semana en la que estamos con la elección en
Actualidad
Brasil
total,
y
¿ah?
todo claro, y el surgimiento de Bolsonaro como figura. Si bien él no es uno de los protagonistas de la película, en el fondo se entiende que es parte del proceso histórico completo, porque él, en el fondo, una de las plataformas que usó para levantarse fue este proceso contra Dilma Rousseff.
O sea,
Se ve.
principalmente el contexto de lo que está viviendo Brasil, ¿no?
Exacto. Es como el contexto de lo que se vivió hace unos años cuando ella fue juzgada básicamente en el Congreso y luego destituida.
Correcto. Y en el caso nacional también nos llama la atención Los sueños del castillo de René Ballesteros, que además fue premiada como mejor película en el Festival de Cine Valdivia.
¿Pero esa está participando dentro del festival o es una
Sí.
muestra especial?
No, está
Sí.
participando dentro del festival.
Ah, ya, perfecto.
Eso está en la competencia nacional. Es una película sobre un grupo de jóvenes que están en una cárcel en el sur de Chile. Es una película que, de hecho, claro, se estrenó en el Festival de Cine de Valdivia y nosotros hace unas ediciones atrás la tuvimos en primer corte. O sea, de hecho, ahí es bonito cómo se dibuja, digamos, la trayectoria de una
Ah,
película, porque
fantástico.
estuvo cuando estaba en desarrollo, recién una primera versión en FIDOX, participó de esas sesiones y de ahí empezó, digamos, su etapa de finalización para estrenarse en Valdivia, ahora en FIDOX y de ahí empezar su ruta por otras salas dentro de Chile.
A mí me llama la atención Zurita, de Alejandra Carmona. Esas son ilustraciones y sonidos de la realización de Antonia Rossi. ¿Esa de qué más o menos podemos ver ahí?
No, son películas diferentes. Una
Sí.
es la de Alejandra Carmona, es sobre el trabajo de Zurita, no solamente como poeta, sino que también con estas proyecciones que hizo, por ejemplo, en la costa, que en el fondo proyecta fragmentos de los poemas sobre el territorio. Y habla un poco de la historia de él también, que es un personaje bien increíble en la película misma, pero en general en la historia de la literatura chilena. Y por otro lado, el de Antonia Rossi es algo realmente distinto a lo que hemos estado hablando, porque en general lo que yo les comentaba son películas que tienen que ver con contingencia o con personajes y, digamos, formas más convencionales de documentar. El de Antonia es una película totalmente distinta, una película que es documental, pero que combina ilustraciones, tiene animación y además es un tipo como de relato mucho más experimental y mucho
Sí.
más como contemporáneo que los otros que utilizan en el fondo un lenguaje convencional del cine documental. Así que es
Ahora,
bien interesante como los universos diferentes de cine que se van a poder ver en el festival.
correcto. Bueno, tengo la percepción, no creo que esté tan equivocado, que el cine documental ha ido más allá de la característica de un topográfica o de reportaje periodístico, ha ido tomando estas connotaciones en estos últimos años y hablamos de distintos formatos. Tú hablabas recién del juego de las ilustraciones y sobre todo porque los jóvenes han ido tomando, si bien el género documental, lo han ido transformando en un lenguaje muy del siglo XXI. Cuéntanos cómo ustedes han ido, que son los capos, digamos, del cine documental en términos de festival, cómo ha ido manejándose no solo en Chile, sino que a nivel internacional, este nuevo lenguaje del cine documental?
Mira, en general el cine documental y los festivales que se dedican al género son lugares donde siempre se ve cine muy, muy audaz. Es un cine que está constantemente como forzando los límites de la, digamos, de las reglas que va estableciendo el cine.
Sí.
Podría nombrarte algunos festivales de documental en Europa. Por ejemplo, el Doc Leipzig es un festival que es uno de los primeros lugares donde se ven tendencias nuevas que después adopta el cine documental y el cine de ficción siempre están como mirando las tendencias que se dan en lugares como ese. Y en FIDOX hace varios años que nosotros estamos dando lugar a diferentes formas y diferentes manifestaciones del cine. Este año vamos a tener algunas cosas como las que te mencionaba, vamos a tener otras cosas que se van a anunciar la próxima semana que tienen que ver con cuestiones que van un poco más allá del cine, cuestiones que tienen que ver con interacción, con realidad virtual, etcétera. Y esa es la idea en general de un festival, como siempre, ser un lugar, digamos, como que no se quede en el espacio convencional del cine, porque para eso están los tipos de plataformas que son más comunes, y el festival sirve para, digamos, como forzar esos límites y sorprender con una programación que sea diferente de la programación que se ve todo el resto del año.
Ya, estamos con Juan Pablo Fernández, productor ejecutivo de FIDOX. Ya, Juan Pablo, entonces usted haga la invitación a todos los ciudadanos para que vayan entre el 8 y el 14 de noviembre a ver este festival.
Ya, pues entonces, mira, el festival empieza el jueves 8 de noviembre, va a durar 7 días, vamos a estar, como decía, en estas tres sedes principales donde se van a dar películas. Yo quiero invitarlos a todos, van a ver más de 50 películas, que la mayoría es una de las pocas oportunidades que se puede ver ese tipo de cine en Santiago.
Así
que diría que el FIDOX es una cita como obligada a cualquiera que le guste el cine y que le guste el cine que va más allá del cine que se ve todos los días comúnmente.
Ok, bueno, vamos a de todas maneras hacer el esfuerzo de ir a las presentaciones, no sé, todos estos documentales, porque hay varios títulos
que nos llaman la atención.
Que nos llaman mucho la atención, ¿eh? Así que, bueno, mucho éxito.
Especialmente la competencia nacional les va a estar súper interesante.
Ya pues, muchas gracias Juan Pablo Fernández, productor ejecutivo de FIDOX.
Así es.
Ya pues, vamos a Conexión Patrimonial.
Conexión Patrimonial.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, presentan Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Porque aún tenemos patrimonio ciudadano.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Bueno, Conexión Patrimonial, este es el capítulo número 24, un capítulo que se inició, una serie que se inició en mayo de este año y que va a cerrar justamente el 28 de diciembre del 2018 con el capítulo 32, que es el último capítulo que vamos a emitir, gracias, ¿no es cierto?, al apoyo del Fondar. Y saludar a nuestras radios amigas.
Radio Los Placeres de Valparaíso, Radio Universidad Austral de Valdivia, Radio Universidad Los Lagos de Osorno y Radio Sol del Sur de Coyhaique.
Así es.
Que ahí un saludo a todos nuestros queridos amigos de nuestras radios.
Y ha sido variado el tipo de oficios patrimoniales. Sabemos que son cientos de oficios.
Sí.
Pero hemos querido seleccionar primero por representación regional, por representación de género, por antigüedad, ¿no es cierto?, por valor histórico, por valor urbano también, o sea, aquellos que están en medio de la ciudad o de las grandes capitales, y también por la diversidad, originalidad que de alguna manera, ¿no es cierto?, se ha ido presentando. Y sí, a modo de resumen podemos decir que estuvimos con un boletero, ¿no es cierto?, del ascensor en Valparaíso, con la semana pasada con un caporal, con alguien que está dedicado al mote con huesillo, con la chicha.
¿Te acuerdas que en septiembre tuvimos a muchos que nos llamaba mucho la atención el tema de los volantines? ¿Te
el
acuerdas?
Tema de los volantines.
Que nos regaló hasta un volantín que teníamos, que varias veces lo tuvimos mostrando acá.
Sí. Ya. Bueno, y tenemos en la línea, ¿no es cierto?, dando el pitazo inicial, tenemos en la línea a don Raúl Ernesto Coloma Rivas. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Raúl.
Muy buenas noches. Encantado de saludarlo.
Gracias por el contacto. Hablemos del oficio de don Raúl, Jaimito.
¿No es cierto?
Danos el contexto para que don Raúl nos vaya contando de ahí.
Exactamente. Bueno, Don Raúl nació un 9 de julio de 1928.
Correcto.
Un hombre que se destacó, ¿no es cierto?, en el fútbol, en Ferro Badminton, en la selección nacional, y que tenía un estilo muy especial también, que era muy admirado por los comentaristas de la época. Toda una vida fue el más longevo de los arqueros, ¿no es cierto?, en el ejercicio
profesional. Y de ahí nos va a contar cómo fue el hecho de que usted reemplazó a Sergio Livingston en un partido. Así que ahí también es súper interesante. Claro. Pero él no solamente trabajó, tiene el oficio de futbolista, sino de ferroviario.
Exactamente.
Así que también por eso lo estamos contactando. ¿Cómo está, don Raúl? Gracias por el contacto. Y cuéntenos principalmente, ¿qué fue primero, futbolista o ferroviario?
Primero...
¿Qué fue primero?
El fútbol, ya. Porque uno de niño chico empieza con el fútbol.
Ya.
Yo fui el año 41, me llevaron, era un niño chico de 11 años, me llevaron al sudamericano que se jugó aquí en Chile, el 41, y me entró en la vista Sergio Livingston.
Ya.
Correcto.
Entonces de ahí se fui hincha de él y yo jugaba básquetbol y fútbol. Ajá. Entonces el básquetbol en el colegio me ayudó a ser arquero.
Interesante.
Y era de los niños que al colegio me iba en la mañana con una pelota de tenis tirándola a la muralla y saltando.
Qué interesante.
Don Raúl, ¿cuál es su vínculo y cómo usted entra a trabajar en Ferrocarriles del Estado?
Bueno, yo jugué en la Unión Española desde la tercera infantil a la reserva de Hernano Fernández, del primer equipo, hasta el 49.
El 49, perfecto.
Desde el 43 al 49 en la Unión, salimos campeones en la cuarta especial el año 49, le ganamos a la Católica 2-1 en un preliminar en el Estadio Nacional. Y de ahí, Hernán Fernández no dejaba jugar. Yo jugué una sola vez, el 12 de octubre del 49 en Concepción.
Chuta,
Para... que antiguamente se celebraba el Día de los Cronistas Deportivos el 12 de octubre.
Sí.
¿Ya?
Entonces, Hernán Fernández lo había pedido Colo-Colo para la préstamo, así que llegué solo, sin oso arquero, a Concepción.
Ya.
Y ahí debuté en Patamón 4.
Ok.
Entonces, ahí jugaba Cremasqui, jugaba Calvo, jugaba Campaña, Armingol, Carvajal, toda esa gente de esa época.
Ya.
Entonces, como vi que no había posibilidades, porque Hernán Fernández era un arquerazo junto a Sergio Livingston, para mí los mejores de toda la historia, entonces tuve que arrancar.
Ya.
Entonces se unió Ferro Badminton con Ferroviario, y ahí se me presentó la posibilidad de ir a probarme a Ferro.
Okay.
Entonces, como al juntarse Badminton, dos clubes, Badminton y Ferroviario, llegaron el doble de jugadores.
Okay.
Entonces ahí empezó la selección. Llegué sexto arquero ahí yo.
Yeah.
Y empezó la competencia tarde porque, como en junio, por julio, por el Mundial de Brasil, el año 50. Así que ahí debuté yo en Ferro, salí de suplente, y al segundo partido ya fui titular y estuve 12 temporadas sin fallar.
Pero, don Raúl, a mí ilústreme, porque yo de fútbol sé poquito, pero usted, para jugar ahí en Ferroviario, ¿usted también era funcionario de Ferrocarriles?
Claro, Ferro no pagaba prima de contrato.
Eso es mi pregunta, porque en esa época no le pagaban sueldo a los futbolistas.
Si no, sueldo no va, sueldo y premios. Imagínese, yo en la Unión Española, el 49, yo no tenía contrato.
Ya.
Me pagaban... los jugadores del primer equipo ganaban 400 pesos por partido ganado.
Ya.
400, y a mí me daban 200.
Chuta.
Entonces, como se presentó la oportunidad en Ferro, entonces yo, como tenía las humanidades completas, postulé para... O sea, me consiguieron ellos para administrativo, empleado administrativo.
¿Y qué trabajo hacía ahí?
Oficina de administrativo.
O sea, llevaba
en el departamento del personal, en bienestar.
Perfecto.
Entonces, los jugadores que no tenían muchas humanidades iban a los talleres.
Sí.
De hecho, trabajaban todos los jugadores en los ferrocarriles. Entonces, pero eso era en compensación de la prima de contrato.
Perfecto.
está dentro de las conversaciones.
Perfecto.
Imagínese que yo jugué 25 años fútbol profesional y no compré ni casa. Imagínese lo que se ganaba antes.
Sí, pues me imagino. Don Raúl, disculpe, pero cuando ustedes trabajaban, ¿y a qué hora entrenaban?
Antiguamente todos los clubes entrenaban en la tarde.
O sea, después del horario
a las 4 en el verano, en el invierno un poco más temprano. Entonces, como nosotros teníamos jornada única, yo no tenía problema. Me iba a las 3.
Don Raúl,
todos los días. Y cuando había, habían gira o la selección, hay un decreto antiguo de deporte del Estado que se llamaba, que uno no perdía nada, o sea, le pagaban el sueldo igual y no habían lagunas.
Perfecto. Don Raúl, y bueno, hoy día uno ve a los jugadores subirse a los aviones, pero en esa época Ferrobadminton, cuando tenía que jugar en región, en provincia, ¿lo hacía con los trenes, a través de los trenes?
Generalmente.
Ya.
Con pase, digamos. Es que antes había menos clubes de provincia.
Claro.
Entonces era más fácil, era Valparaíso, a Viña, a Talca, a Serena, por ejemplo, y Ferrobadminton ponía un tren o dos trenes gratis para los socios cuando iba a provincia.
Ah, qué bueno.
Entonces siempre teníamos una barra, pero resulta que la gente iba a pasear, pues entonces iba al estadio.
Ya, ¿y hasta el norte, hasta dónde viajó usted en tren?
¿Y yo? Todo el norte grande. ¿No?
Todo el norte
pero
grande.
Pero por Cerro Badminton, antiguamente los clubes, los clubes que salían en las primeras ubicaciones hacían la temporada internacional.
Ya.
Después del tercero o cuarto, que eran la Chile, Colo-Colo o la Católica, entonces de tercero para abajo les tocaba la zona norte.
Correcto.
Y porque la tenía más público.
Ya.
Entonces cuando se empezó a difundir el fútbol para toda la zona norte, lo principal era Coquimbo y Serena, eran amateur, canchas de tierra.
Correcto.
Entonces después una gira a Iquique.
Ya.
Por dentro en una micro, ¿para qué le digo la micro?
Me imagino.
Y los caminos con calamina, no habían para caminos pavimentados.
Sí, pues.
Entonces, y de vuelta va a llegar en tren de Santiago, de Iquique a Santiago, imagínese usted 3 días y 3 noches.
Correcto.
Otro día lo hicimos en barco.
Mire.
Otro día lo hicimos en, como había muchos funcionarios de aviación en Badminton, como dirigentes.
Ya.
Nos fuimos, todavía me acuerdo el número de dos motores del avión, 952 era, que ya no existen ya.
Sí.
Entonces ahí Quique en avión.
Sí. Oiga,
por esas razones.
Sí, don Raúl, mire, hay una anécdota que me pareció realmente sabrosa, pero creo que la cuente usted. Y es que, al parecer, usted me va corrigiendo, había una final de un partido de fútbol muy importante, donde además se usó una serie de elementos, no sé si llamarle extrafutbolístico, que ayudaron, como por ejemplo sonidos de locomotora en un momento terminado, un ambiente un poco hostil para el contrincante. Cuéntanos de ese partido de fútbol.
¿En San Eugenio?
Sí.
Claro, cuando es que en Ferrocarriles los socios de Ferro Badminton eran por planilla.
Ya.
Entonces los que se hacían socios, y dentro de Ferrocarriles había muchos colocolinos.
Ya.
Entonces sacaban cuando estaban enojados o perdíamos, sacaban las máquinas a la orilla de la cancha, que habían unas líneas en la maestranza, y empezaban a echar humo negro.
Ya.
Porque ahí la cancha del Estadio Ferro está al revés.
Eso después le voy a preguntar sobre eso.
Hay dos canchas en Chile que estaban de cordillera a costa, de oriente a poniente.
Ya.
La de Chausalito.
Ah.
Y la de Ferro.
Ya.
Porque por la ubicación, porque las canchas son de norte a sur, todas. Sí,
exactamente.
Entonces los socios ahí echaban las máquinas, echaban una mareda.
Ya.
Enojado.
Ya. Y algo de ruido infernal también parece, ¿no?
No, el ruido no era tanto, sino que era el humo.
¿Pero
el
eso
humo
era cuando iban perdiendo? ¿Se hacía eso? ¿O como para celebrar porque iban ganando?
No, una vez le ganamos a Colo-Colo. Igual que el otro día que Colo-Colo perdió 4-3.
Ya.
Nos ganaba Colo-Colo el año 54 3-0 en el primer tiempo.
Ah, ya.
Entonces los socios se enojaron, se fueron en el primer tiempo para sus casas, porque les pusieron un tren desde San Eugenio hasta la estación que estaba San Diego, que se llamaba ahí en Santa Elena, ya. Donde está Avenida Mata con el parque.
Ya. Correcto.
Con el parque Bustamante, la estación que estaba ahí antiguamente. Entonces hasta ahí llegaba y de ahí sigan caminando al estadio.
Correcto.
Nacional.
Correcto.
Entonces enojados se vinieron. Sí. Yeah. Y resulta que se dio vuelta el asunto, igual que el otro día Colo-Colo, llega un mes al tanto atrás.
Sí.
Chincolito Valenzuela hizo 3 goles y el otro lo hizo Fochi.
¿Y ganaron 4-3?
Le ganamos 4-3.
¡Wow! Wow.
No quería, no, ¿para qué le digo los gallos como estaban? Claro, estaban desanimados porque se habían venido, se perdieron lo mejor.
Don Raúl, perdón, ahí me quedó algo dando vuelta. El hecho de la distribución de la cancha, ¿por qué usted piensa que esa cancha estaba en esa posición que no es la típica, que es de norte a sur? O sea, perdón, de.
Porque de sur a norte no daba las medidas.
Ah, perfecto.
Y esa cancha del estadio la hicieron en el año 36.
Ya, por el exactamente. Tema de...
Ya. 1936. Sí.
Correcto.
Ya. Los ingenieros que la hicieron.
Correcto. Don Raúl. Entonces, sí. Quiero que me hable en estos minutos finales, don Raúl, sobre esta preparación especial de arquero. Que nos hable de la preparación del arquero y por qué es tan especial.
Oye, yo lo que yo sé... por experiencia propia,
por supuesto.
El arquero tiene cosas especiales, no es como un delantero.
Okay.
Usted sabe que el arquero tiene que estar tranquilo siempre, preocupado, y está viendo todo el partido, porque ve todo para adelante, no así los delanteros o defensas. Entonces el arquero tiene ciertas condiciones, el que le guste el arco, nace con esas condiciones, y después se va preparando, le van limando asperezas y todos los arqueros tienen condiciones especiales, reacción, altura, seguridad de manos, ser tranquilos.
Sí.
Porque han habido arqueros muy buenos pero muy locos.
Ya. ¿Y la suya, entonces, su característica principal que lo diferenciaba del resto?
Tranquilidad, porque fui capitán como 12 años.
Estuve
20 temporadas en Ferro yo.
Correcto.
Antiguamente los arqueros se tiraban con la cabeza con todo a atajar la pelota y les llegaban patadas, ¿cierto?
No, con la cabeza, usted, uno aprende a tirarse eso. Con la cabeza siempre va entre medio de las manos, de los brazos.
Ya, perfecto.
Porque si va con la cabeza adelante, está embromado.
Claro, claro.
Entonces, habían arqueros que eran espectaculares en ese asunto. El Tarzán, el que jugaba en Santiago Morni, Espósito, era un loco, se tiraba con todo encima. Entonces, han habido otros más posteriores, pero ese es especial. Por ejemplo, el arquero tiene que tener la tranquilidad, la serenidad, mandar en toda la área y ser el jugador que tiene que estar preocupado de todo, de todo. Y el arquero que no manda, que no es líder con su defensa, está embromado, porque los defensas siempre se están preocupando que los vayan indicando.
Sí. Claro. Yo quiero preguntarle por dos arqueros que me llaman mucho la atención, uno nacional y uno internacional. El nacional, Misael Scuti. ¿Cuál es su percepción de Misael Scuti?
Misael Scuti era un gran arquero.
Ya.
Pero no era alto.
Ya.
Yo tenía 1.79 y él tenía mucho menos.
Ya.
Pero Scuti tenía una... algo raro tenía, que en el área chica era extraordinario, tenía unas reacciones, pero de lejos no veía mucho. Le hacían goles de lejos. Ese era el problema que tenía.
Y
eran, en verdad, yo lo digo por experiencia propia, porque yo tengo 90 años ya, nunca he tomado, nunca he fumado, nunca fui bohemio. Entonces eso ayuda mucho.
Perfecto.
Pero hay jugadores que han abusado de su vida como jugadores, en su vida personal, entonces se han descuidado.
Ya.
Ese es el problema.
Sí. ¿Y con cuál de los
arqueros? Era extraordinario, pero algo le faltaba.
¿Y de los extranjeros?
Y ese partido con Brasil, yo sé que, porque yo estuve... perdón. Yo estuve de suplente de él en 51, me pidió el año 51 en febrero, me pidió Colo-Colo prestado porque el arquero de suplente de Colo-Colo estaba en los Panamericanos de Buenos Aires, ya, con don Lucho Tirado.
Correcto.
El año 51.
Correcto.
Entonces me pidieron prestado para reserva de Scuti.
Ya.
Entre un cuadrangular que se jugaban en verano, Fluminense de Río, Nacional de Montevideo, Santiago Morning y Colo Colo.
Correcto.
Y ahí fui yo en el camarín con todos esos jugadores y vi muchas cosas raras.
Sí.
Y Scuti, después yo fui suplente en el Sudamericano del 55, que salimos vicecampeones.
Ya.
Y ahí vi a Scuti que yo tomaba pastillas, muchas pastillas, para antes los partidos. Entonces. Correcto. Con Brasil entró dopado demasiado.
Sí.
Por eso que le falló, falló en Brasil.
Don Raúl.
Brasil en el Mundial.
Correcto. Ya estamos llegando al minuto final, que junto con agradecerle,
por supuesto. Pero nos faltó el nombre del extranjero.
No, es que dice la caleta que no nos alcanza. Yo me refería al gran arquero ruso que le denominaban la araña negra, ¿no? Usted lo tiene que haber visto, ¿no? ¿Alguna vez?
Ah, el ruso.
El ruso, exactamente.
Ya.
Ya. Don Raúl.
El ese lo vi jugar yo.
Es el 62, me imagino.
El primero que trajo los guantes a Sudamérica cuando vino con Dinamo de Moscú.
Ajá. Ya. Un gran arquero.
La araña negra.
Buen dato.
La araña negra, exactamente. Ya. Don Raúl, si usted tuviera que hacer una mirada hacia atrás rápidamente en este minuto final, ¿el fútbol lo hizo feliz a usted? ¿Fue feliz con el fútbol?
Claro, porque nosotros no jugábamos con la... para nosotros era algo normal, como trabajar, una cosa así, no nos volvíamos locos. Cuando tuve la suerte de jugar contra Argentina, bueno, yo jugué varias veces contra Argentina, pero a mí me hicieron 6 en Buenos Aires.
¿Ya?
6-0 perdimos en Buenos Aires en el campeonato sudamericano. Ya. Después perdimos con Brasil 3-0, después perdimos con Paraguay cuando estaba preparándose para el Mundial, con don Fernando Riera, 2-1 con Paraguay. Y de ahí empezamos a surgir, derrotamos 1 con Perú, le ganamos 5-2 a Bolivia y 1-0 a Uruguay, el último partido.
Wow.
Entonces, ahí yo tuve la suerte de jugar contra Argentina, después me desquité el 59, el 18 de noviembre.
Correcto.
Que vino la selección argentina con todas sus estrellas y le ganamos 4-2.
Correcto.
Cuando se hizo un homenaje a Sergio Livingston.
Exactamente. Don Raúl.
Entró simbólicamente un minuto porque estaba gordo, no estaba activo, ya se había retirado. Y yo le había prestado mi camisa amarilla para que echara.
Ya.
Así que me la devolvió y le ganamos 4-2 por suerte.
Ya, don Raúl.
Don Raúl, estamos llegando al minuto final. Queremos darle las gracias enormemente. Por esta gentileza de haber estado conversando con usted y recordar la gloria del fútbol.
Todo lo contrario, para mí es un agrado, porque imagínese con la edad que tengo que todavía se acuerden de mí.
No, y que todavía usted tenga tanta fecha ahí en su cabecita que nos impresiona, porque en realidad es indiscutible. Así que muchas gracias por el contacto,
muchas gracias,
don Raúl.
Buenas noches.
Cuando guste, cuando quiera más datos, ningún problema.
Muy bien,
tengo la memoria felizmente extraordinaria.
¿Sí? Correcto. Muchas gracias.
Del año que me hable y del tema que me hable y del país que me hable, estoy al día.
Perfecto. Muchas gracias, don Raúl.
Buenas noches, gracias, don Raúl.
Muchas gracias y gusto de saludarlo.
Igualmente. Bueno, y contarte a los ciudadanos y a ti, Verónica, que el gran Raúl Coloma estuvo en Conexión Patrimonial.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Hola amigos y amigas, soy Paula Bío Oneto, conductora del programa Satora, Despertar Instantáneo, que pretende inspirar de la importancia del crecimiento humano en todas sus dimensiones y que junto al coach de vida, Juan Enrique Spencer, los invitamos cada martes desde las 4 de la tarde a escucharnos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Te espero.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Hola, Soy Nacho Gómez y quiero mandar un saludo muy especial a la gente de Citoyens de Radio Universidad de Chile 102.5 FM y a su sección Big Bang de la ciudad. Soy un músico chileno que vive fuera de Chile y estoy presentando ahora mi canción Jaula de Espinas. Un abrazo.
Arrastraste mi corazón por las piedras del río. Lo lanzaste desde el balcón, lo arrastraste sin compasión. A la mierda el amor. Y lo mismo contigo. No es tan larga, pero yo quise y no pasó. Trampas a la verdad, la vida se apaga mientras yo. De mi corazón por las piedras del río.
Ya, estamos de regreso con nuestro Big Bang de la ciudad. El tema musical de hoy era Jaula de Espinas de Nacho Márquez.
Sí. Ya pues. Y manden tema a las bandas.
Sí, ¿eh? Oye, sí. Vamos al Emprende que te sorprende.
Emprende, que prende, enciende y que te sorprende. Hoy nos asombraremos nuevamente con el descubrimiento, la creatividad y los inventos de nuestros sabios ciudadanos y ciudadanas.
Ya. Oye, hay que corregir algo.
¿Qué cosa?
El nombre del...
Nacho Gómez, po.
Ah, Gómez, ya.
Que yo dije dicho, Gómez.
Yo dije otro apellido.
Pueden revisar el audio.
Ya. Estamos ya. En el Emprende que te sorprende.
Sí. Ya. Estamos sorprendidos.
Estamos súper sorprendidos.
Muy bien.
Y sobre todo con un emprendimiento que nos deja a todos así como para adentro. Porque todo lo que uno estuvo buscando e informándose, te juro que me dio susto. Ya. Así que invita a su presenta al invitado, por favor.
Ya. Ok, Diego Almendras García, él es biólogo marino de la Universidad Católica del Norte. Y en estos giros de la vida, y como buen divulgador de la ciencia,
¿sí?
Nosotros encontró un formato que podía llegar a un público determinado, que pueden ser los jóvenes, los adolescentes, ¿no es cierto? Y que pueden transformarlo en suyo, junto con crear conciencia en divulgar estos temas científicos. Diego, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y por aceptar estas propuestas nuevas.
Pero es que es espectacular tu propuesta, porque al fin y al cabo nos abre un algo que en realidad nosotros no logramos entender y tú lo haces como con pera y manzana. Sí. Para que podamos entender, ah, ¿cierto? Si puede, podemos mostrarlo, porque igual estamos por nuestra cámara de streaming para que lo vean ahí su proyecto.
Amiga. Sí, pero partamos por el principio.
Partamos por el principio.
¿Qué es lo que es? No todo el mundo lo sabe. ¿Qué es lo que es un fanzine?
Un fanzine sería una publicación autogestionada, la mayoría de las veces amateur, que habla sobre cualquier tema que el artista que hace en fanzine quiera comunicar.
¿Y qué diferencia es que tú produzcas esto mismo a través de una imprenta, una editorial, qué sé yo?
Poner como mi marca o mi visión de lo que yo quiero comunicar, específicamente ahora, ciencias.
¿Y cómo le llega a la gente eso? ¿Por correo electrónico?
No, la gente tiene que entrar en el sitio web que está acá atrás en cine.
¿Ya?
Lo pueden buscar en internet como Cinerd con Z. ¿Ya? Que sea la conjunción de cine y nerd.
¿Ya?
Lo que queremos es como generar tu conocimiento científico usando fanzines.
Y específicamente, ¿cuáles son los temas que estás abordando?
Ahora tenemos 6, que sería básicamente son temas que son relacionados con el medio ambiente marino, y tenemos un número de mujeres y ciencias, que este es como para entrar a la palestra de hoy en día. ¿Qué rol tiene la mujer en la ciencia, en la academia?
Dentro del el tema marino fue el que más, como que entre comillas, como que nos generó un movimiento por
yo pensé que ibas a hablar de mujeres de ciencia, que te interesaba.
No, me interesó bastante en lo que estamos nosotros como ciudadanos perjudicando al mar, y justamente con el tema del plástico. Recién hablábamos contigo el hecho de que esto no es desde ahora, que esto viene hace muchos años, que estamos contaminando el mar con el plástico. La gente en el Museo de la Moneda también se puede encontrar con una exposición donde están las botellas colgadas, que son las botellas que aparecen en el fondo marino.
Una exposición de ballenas.
De ballenas, específicamente. ¿Qué nos puedes decir específicamente de ese trabajo del mar?
Tenemos un número sobre esto que se llama Plásticos en el Mar. Ahí lo estoy mostrando en la cámara.
Ah, perdona, Diego, hay que contarle a nuestros ciudadanos y ciudadanas que están en la sintonía que junto con producir un material gráfico entretenido, interesante, hay contenido científico serio.
Claro, está todo evaluado por mí. Todo... Hay un doble check, para ver las fuentes. Todo esto es traído desde literatura científica real. Yo soy científico, trato de abogarme en esa rigurosidad. No voy a poner información falsa, no voy a poner como esto que están en boga, la posverdad, fake news. No.
Claro.
Y ahí específicamente en el tema del mar.
Exactamente,
plásticos en el mar.
Un tema que no tengo bien metido en la piel. Mi tesis fue, como les comentaba, sobre basura marina bentónica. Y aquí, en 8 páginas, trato de dar una pincelada de cada tema. Más que enseñar, quiero dejar la duda en alguien para que cuando vuelva a escuchar o a leer sobre este tema, diga, yo lo leí en algún momento, tengo esta herramienta que podría ser útil. Ya sea un poquito, no quiero que el lector, no estoy esperando que el lector de estos fanzines tenga la panacea aquí, sino solamente pizca de información para meter la curiosidad.
Que provoque y se meta a investigar.
Y que busque.
Claro, todos tenemos internet en el celular. Sí. ¿Qué es tu plástico? ¿En serio? Buscarán ahí en el celular, en Facebook.
Cuando tú hiciste tu investigación para el tema de la tesis, ¿qué fue lo más terrible que te encontraste?
Lo más terrible fue saber que la basura, la mayoría de las veces, genera de forma local. Entonces, somos nosotros mismos los que contaminamos. Muchas veces echamos la culpa a los demás. Pero este fue un ejercicio de darnos cuenta que nosotros mismos, los que habitamos en la costa o los que habitan en la costa, estamos contaminando de manera independiente, o sea, indirecta o directa. Es una triste verdad. Y en algún otro, en algunos otros lugares, la basura viaja por las corrientes y llega a lugares como Isla de Pascua, que ellos no generan contaminación costera, pero sí llega de otras de costas del Pacífico, Japón.
Oye, y hay un término, la acidificación del mar. Cuéntanos de aquello también.
Ese otro tema que estamos abordando en estos fanzines Cinerd, que nos pueden buscar en internet, en cinerd.org y en redes sociales. Trata sobre, esto es como, yo le llamo ahí como el gemelo malvado del calentamiento global, aunque es una consecuencia que es la acumulación de CO2 en el mar, que muy poca gente sabe, pero esta acumulación de CO2 está acidificando las aguas oceánicas. No es una gran magnitud esta acidificación, pero siendo suficiente para generar cambios ecosistémicos.
O sea, ¿eso significa que el pH aumenta?
Sí, aumenta.
¿Y eso qué le pasa a la vida marina?
está, en el mar está todo equilibrado químicamente hablando, y esto genera un desarreglo de pH y afecta básicamente la formación como de estructuras calcáreas en animales marinos, como en los moluscos, en todos estos bichitos en el mar que ocupan conchitas de carbonato de calcio. Pero también afecta en otros sentidos, como en el sentido de olfato de los tiburones. Sí, tiene hay muchas algas marinas que ocupan también vías de carbonato, estructuras de carbonato también.
¿Y estas algas se pueden morir?
Sí, la mayoría de las veces estas algas forman estructuras como arrecifes de corales. Es bien loco. Si quieren saber más, los invito a visitar en Fancy. Pero yo no quiero en ningún momento asustar ni dejar un...
No. Pero hay que tomar conciencia.
Pero esto sirve para generar conciencia, porque en la realidad hoy día el ciudadano nos preocupamos muchas veces de otras cosas en vez de estar preocupando realmente de nuestro medio
sobre
ambiente.
Sobre todo, tomar conciencia los santiaguinos y aquellas ciudades que no tenemos costa y que vamos a contaminar las costas en periodos de vacaciones, digamos. Entonces, es bueno que los santiaguinos, así como tiran, uno ve en la carretera, ¿no es cierto?, los papeles y cuánta cuestión van tirando a la carretera, también hacen lo mismo, en este caso, con las playas. Pero a mí, Diego, me interesa también que tú hayas dedicado uno de esos 6 números a mujeres de ciencia. Cuéntanos, ¿qué te motivó?
Me considero particularmente feminista. ¿Ya? Más que eso, mis amigas feministas se van a enojar, me van a llamar feminista. ¿Ya? Me considero como en esta nueva ola de pensamiento que se está armando, este debate tan bonito sobre qué rol tienen las mujeres. Y es loco porque en este fanzine hice una mini investigación, bien mini, y los premios Nobel tienen cero representación femenina. Hay unos premios de matemática.
En ciencia, hay que destacar.
En ciencia. Ah, claro.
Claro, porque en literatura
no está. No, pero en ciencia estamos hablando, sí. Está claro.
Sí. O en matemática, estos premios. Claro. ¿Cómo se llaman estos premios? Pucha, permiso, voy a revisar acá.
¿Qué?
Mi memo.
¿Las alternativas? ¿Los premios alternativos?
Los premios alternativos.
Los Fields.
Ah, claro.
Estos premios de matemática, hay una ganadora. O hubo, porque falleció hace poquito.
Chuta.
Que era una iraní. Pero, ¿qué onda? Sesgo, ¿por qué?
Pero es un tema machista, es un tema que las mujeres no están escribiendo, que no se están involucrando en el tema científico. ¿Qué?
Yo no tengo la respuesta a eso. Yo creo que la respuesta es mucho más compleja y tiene varias aristas.
Pero mira, fíjate que dentro de esos datos, Diego, alguna vez Gabriel León, que escribió La Ciencia Pop 1 y 2, estuvo con nosotros, y nos explicaba que había un estudio de un organismo internacional, no sé si la UNESCO o la PNUD, que decía que las chicas, ¿no es cierto?, hasta cuarto o tercero básico eran impecables. El nivel de autoestima en relación a las matemáticas era impecable. Pero algo les pasaba en cuarto básico, y ojo, lo más terrible es que más del 70% de los educadores en este país son mujeres. Claro. Entonces, estamos hablando de una relación de su propio género, donde de una u otra manera eran, no sé si el término es exacto, es medio brutal, pero no tengo otro, castradas, ¿no es cierto?, de alguna manera con relación a la matemática. Y para qué decir, hoy día hay un programa especial de ingeniería, en que las mujeres no podían ser ingenieras. O sea, la primera mujer ingeniera en Chile tenía que entrar con su mamá al baño y todos los hombres tenían que quedarse afuera.
Qué bueno que estamos en otros tiempos.
Eloisa Díaz, por si acaso.
Pero qué triste que haya pasado eso.
Sí.
Pero lamentablemente eso hoy día no vemos con tanta masividad el hecho de que las mujeres se interioricen por el tema científico. Hay mujeres, y no estamos diciendo que no hayan, el problema es que
queremos más
y que claramente
y que tengan la oportunidad.
Los premios claramente o las postulaciones o las mujeres que hagan su trabajo de investigación también sean visibles, y se visibilice el trabajo de las mujeres científicas.
Diego, ¿y qué otros temas además están en tu fanzine?
Abordo uno de algas.
¿Ya?
Que es como, mucha gente no sabe lo que son las algas, piensan que son plantas marinas.
¿Ya?
No son plantas marinas, son un grupo totalmente diferente.
¿Qué son entonces?
¿Qué son?
Algas son algas, son organismos fotosintéticos marinos.
¿Ya?
Es el nombre genérico para referirse a varios organismos diferentes que generan oxígeno a partir...
A ver,
¿sirven de alimento?
Depende, no todos, no algunos todos. Sí.
Ya. Si las algas no son flora marina, ¿qué son entonces?
Las algas son organismos marinos fotosintéticos. Dices microalgas, macroalgas, es el nombre que le damos a estos organismos tan diversos.
¿Y se han descubierto hasta qué profundidad algas o tipos de algas?
Hoy no lo abordé acá en Fancy, pero
Pero de lo que tú sabes.
Depende hasta dónde llegue la luz, pues. Hasta donde se ocupan la luz para hacer fotosíntesis.
Para allá, para allá iba. O sea, así como hay peces que sí pueden estar sin vista, ¿no es cierto?, bajo esas profundidades, no habría teóricamente flora
más allá de
la luz.
Zona
fotosintética.
Fotosintética, no, no hay algas. Pero sí hay otras formas de vida
ya.
Que no dependen de la fotosíntesis, sino que dependen de otros conceptos biológicos.
Ya. ¿Y por qué las algas fue tu tema?
Porque son raras las algas.
Ya.
Son muy raras.
En su forma.
Sí,
tenemos las largas, tenemos las que parecen como lechuga.
Claro.
¿Has visto esa?
La chicoria de Marquinhos.
Esa que parece.
Voy a hacer una pregunta de ciudadano a pie.
Sí, está bien.
¿El cochayuyo qué es lo que es?
Eso iba a preguntar.
Eso es más loco aún. Es que
ya, a ver.
Eso es. Es que todo lo conversaba hoy día en la mañana con otro biólogo que conocí. Y es loco, es totalmente loco, porque cochayuyo pertenece a un reino totalmente diferente de animales, que ya no son, no saben, los reinos conocen que están, esto no, están los animales, están las plantas, están las algas, y están este otro, están los hongos, las bacterias, y están este otro tipo de algas, café, que son los cochayuyos, que son reino cromista, que se describió hace muy poco tiempo. ¿Y
por qué es tan bueno para el calcio?
Porque hay calcio disponible en el mar.
Sí, pues,
y absorben.
Es que, claramente dicen, oye, vamos a llamen nuestros auditores para que se lleven de regalito los fanzines para que ahí estemos.
22-977-1579. Y el
22-977-1580. Ahí para que llamen y se puedan llevar los fanzines.
Los fanzines de regalo que estamos mostrando por streaming.
Que mostramos ahí para las temáticas que les interesa.
Pero un detalle, pero si no pueden ganarlos, los pueden imprimir de la página donde son totalmente gratuitos.
Ah, perfecto.
Así que están ahí invitados.
Ahora, yo te iba a hacer una pregunta entre paréntesis. Tú quieres seguir en esta cruzada, ¿no es cierto?,
sí,
de los fanzines como un método efectivo de divulgación para un grupo de jóvenes, ¿no es cierto? Y has pensado, por ejemplo, que el programa Explora de CONICET, ¿no es cierto?, de la Comisión de Ciencia, tiene fondos para financiar este tipo de proyectos que tienen que ver con divulgación. ¿Tú sabías eso?
Sí, lo sabía.
Ya. ¿Y por qué no lo has intentado por ese lado?
Porque aquí ocupo otro fondo, que es un fondo internacional.
Ah, ya.
Menos problemas, así no te controlo mucho.
Sí.
Ya. ¿Y las próximas series, hacia dónde quieres ir con las temáticas?
¿Cuáles son los otros temas que estás viendo?
Los otros temas son animales chilenos que no son muy conocidos.
Ya.
Estamos haciendo uno de agua, para hablar sobre el agua continental en general. Estamos pasando por hartas crisis de hídrica. Hace poco Sudáfrica estuvo sin agua por unos días. Estábamos cada vez con más sequía. Entonces quiero abordar este tema también desde estos pincelazos de información.
Es el futuro problema de las próximas guerras, supuestamente, que se van a generar, ¿no?
Con Mad Max.
Diego, ¿y en algún momento te interesaría, por ejemplo, incursionar en estos nuevos hallazgos de flora y de fauna en el continente antártico?
Así me invitan, obvio. Pero no sé si se puede encontrar mucho más allá de lo... Tendría que ser como una investigación más microscópica, porque ¿qué se puede descubrir?
Pero
el
otro día, en este evento que hace un diario bastante importante a nivel nacional, que es Jardinería,
¿sí?,
estaban mostrando claramente la flora de un sector costero, que son los muelles, que es para el sector...
sí, conozco.
Que es bastante bonito y que son característicos en esa localidad. Tanto los muelles como de Pichidangui, que en la zona tenemos una flora muy interesante ahí. Ahí también como que esas temáticas te llaman la atención, que están siempre al lado del mar.
Sí, qué lindo esa zona.
Sí.
Hay como que es bien endémica la flora de ese lugar.
Sí, tiene características especiales.
Me gustaría hacer una invitación, si en el auditorio, hay alguno científico interesado en comunicar su conocimiento a través de cines, le dejo una invitación a que haga su propio fanzine.
Interesante.
Que entre en contacto con nuestra página web, nuestras redes sociales y... suba su fanzine a la página web para que así esté disponible para que otras personas puedan descargarlo.
Tiene que cumplir esos requisitos, el dibujo, no necesariamente.
Libertad absoluta.
Ya.
Diego, ¿y tú trabajas solo o acompañado en esta cruzada?
Solo.
¿Solo?
Sí. Todo lo hace solo.
Y nadie de tu generación, de tu universidad, de tu carrera.
No, yo estoy...
Este es un emprendimiento total.
Tal emprendimiento, esto fue una...
¿Ya? ¿Una bola personal?
Sí, una bola personal.
Pero mira, hasta los dibujos son tuyos.
Gracias.
¿Pero no has querido ampliar la bola así por una cuestión ególatra o...?
Es que no quiere compartir su ganancia,
¿no? Invitación, pero como que, no sé, no muchos creían en que se podría hacer esto de fanzines científicos.
Ya.
Porque estos son como cómics de cuatro.
Claro, porque es
ocho páginas. Pues tampoco son cómics porque no.
No, porque aquí se entrega información y con un lenguaje científico, pero que en la realidad la gente lo puede entender, si eso lo más.
O sea, estaría entre el flyer y el cómic.
Claro. Pues lo lea ahí entre
Romeo. Ahí está el romance. Regalitos.
Ya pues. Bueno, para nuestros invitados siempre le regalamos gentileza de Radio
Universidad. Sí, tenemos un regalito para usted. Sí, pues. Contingencia de Chile, de Miguel Vicuña, de Ediciones Radio Universidad de Chile, para usted.
Oh, ¿ya? Muchas gracias.
Así que, por,
tú vives en La Serena, ¿no?
No, vivo acá en Santiago.
En Santiago ahora.
Ahora.
Ya. Sí. Poco mar hay aquí, pues bueno.
Poco sin poca.
Voy harto a la costa porque no puedo estar sin mar.
Sí, pues un biólogo sin mar es como medio extraño.
Aspira ese aire marino.
Ya, pues, damos las gracias a Diego Almendras García, biólogo marino, que nos vino a presentar su, podríamos decir, su emprendimiento científico de comunicación
de
científica.
De divulgación científica. Exactamente.
Ya, así que gracias, Diego, por estar acá con nosotros.
Bueno, sí, y aprovecha, perdona, y aprovecha las ferias científicas también para divulgar
Ahí tienen que seguir en las redes sociales para ver dónde vamos a estar. Ahí
perfecto.
Para que puedan ir a buscar.
Colegios, por ejemplo, los congresos escolares o la Semana de la Ciencia en Coquimbo,
claro,
en La Serena.
Donde nos inviten, ya. Nosotros
pero
vamos.
Pero búscala también, pues.
Sí, hemos estado ahí.
Ahí ya está.
De hecho, hoy día en la mañana estuvimos en un encuentro de comunicación científica. Dimos bastante.
Bueno, Jaimito, despidamos al equino. Bruno Aguilar, fotografía. Manuel Martínez, redes sociales. Belén Araneda, diseño y publicidad. Producción general, Carla Díaz. Controles, Patricio Núñez. Jaime Lepe, un placer.
Y nos encontramos en el número 200 el próximo viernes.
Ay,
de miedo.
Chao,
buen fin de semana.
¿Te gusta el mundo del doblaje, de la locución? ¿Tus trabajadores no se comunican bien? ¿Tienes que presentar tu idea frente a muchas personas? Somos Lab de Voz, el primer Vocal Training Center de Chile, y tenemos un mundo de soluciones para potenciar tu voz. Para personas, workshops de doblaje, voz comercial y voice acting. Para empresas, habilidades comunicacionales en ventas, negocios y liderazgo. Y para emprendedores, presentación de entrevista de trabajo y pitch. Para más información, escríbenos a nuestro WhatsApp +569 36 48 42 25 o visítanos en www.labdevoz.cl.
Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.